Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Estás en directo, una jornada más en Costa Viva. Vamos a acompañarte, como siempre, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1, retomando a la 1 y 20, y por las sintonías de siempre. COPE más 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. Te habla Juana Carrera. Vamos a hablar de todos esos temas que marcan nuestra actualidad y hoy estamos pendientes del mar y de Irlanda. ¿Y por qué? Pues vaya faena, porque la verdad es que ha sido apresado un barco, un palangrero, con base en Puerto de Cereiro, en Irlanda. Están bien, la tripulación está bien, está compuesta por 15 personas, están tranquilos. Lo que pasa es que no les dejan seguir con su barco, puesto que las autoridades irlandesas consideran que se han internado en sus aguas territoriales. Tienen pues un límite de 12 millas alrededor de su territorio, que son simplemente para que faenen ellos, los de allí, e indican que este barco, el Punta Candieira, se ha metido en sus aguas. Se tiene que esclarecer. De hecho, Jesús Lourido, que es el jefe de flota de la empresa armadora de Puerto de Cereiro, indica que si ha ocurrido, si esto se esclarecerá teóricamente a lo largo de este día, pero si ha ocurrido, se debe a un error, porque están monitorizados, todo el mundo lo sabe, todos los barcos que faenan en aguas de la Unión Europea y que son comunitarios tienen todos los sistemas de geolocalización y demás, están monitorizados las 24 horas del día. Vamos, que porque sí, a propósito, a nadie se le ocurre. Es lo que explicaba Jesús Lourido, vamos a escucharlo.
Toda la flota comunitaria desde hace años, yo creo que tienen instalados sistemas de seguimiento en tiempo real, ¿no? Y con grabaciones, o sea que desde luego las alegaciones si tienen fundamento no pueden ser más que pues por un error, un despiste o por las corrientes que hayan podido meter el aparejo dentro de la zona irlandesa, ¿no? Porque todo el mundo es consciente de que su actividad está siendo monitorizada, ya te digo, en tiempo real. Está claro, ¿no? Dentro de las 12 millas irlandesas, o sea, no, es son aguas exclusivas para uso de su flota y no tendría sentido, ya te digo, o sea, en todo caso será una cuestión que estarán valorando y sopesando de la intencionalidad o que no pueda haber en ningún caso. Supongo que a lo largo de hoy o a última hora del día se sustancia la investigación, ¿no? Que es lo que nos comentan ellos en la nota de prensa, las autoridades irlandesas. La tripulación, bueno, pues están en puerto, están tranquilos y a la espera de que finalice el proceso las autoridades irlandesas.
Se encuentran bien, están en puerto y ahí están, en la zona del condado de Cork, en Irlanda, en el puerto de Cobb. Estaremos pendientes de qué es lo que ocurre. Estas cosas, pues en un momento dado pueden pasar. Como decimos, la normativa europea está bastante clara y además los marineros la conocen, están geolocalizados, están seguidos ahí constantemente, con lo cual es bastante probable que se deba un error, pero quedamos pendientes de ese barco que tenemos con base en Celeiro, y también hay tripulación de la zona de Cedeira, además de tripulación de Viveiro. Y además este tema y otros asuntos que marcan la actualidad de esta jornada de hoy, 2 de junio ya. Tenemos a la vuelta de la esquina el verano, San Juan y tantas otras cosas más. 20 grados de temperatura, los cielos un poquito nubosos en este día, y hacemos un repaso en titulares de esa actualidad con hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Ya sabes que son expertos en aprovechamiento forestal. También te contamos que ha volcado un camión que transportaba madera en la Nacional 634 a su paso por Abadín. El conductor tuvo que ser trasladado en una ambulancia del 061 hasta el ULA. El camión ha volcado esta mañana en la carretera, en la 634. En principio el conductor no quedó atrapado, resultó herido, pero sí que se movilizaron hasta allí todos los efectivos de emergencias. Ocurrió sobre las 8 de la mañana en la parroquia de Kende, en el lugar de Ashiesta. Las causas aún se desconocen y el conductor habría perdido el control del camión. Acabó volcando. Hasta allí se desplazó Guardia Civil, bomberos de Villalba, urgencias sanitarias y personal de mantenimiento de carretera, y él fue trasladado hasta el hospital en una ambulancia de soporte vital básico. Y vamos a hablar de la hostelería, porque anoche tenía lugar la manifestación en Viveiro en apoyo al sector hostelero. La verdad es que la manifestación se convirtió en un cortejo fúnebre. Ellos llevaron un par de coches fúnebres, también las coronas funerarias, y unas 1.500 personas les apoyó. Últimamente la Mariña se está volcando y mucho en todos esos actos reivindicativos. Ha sido muy castigada, con el tema de Alcoa, con el tema del coronavirus, los brotes, los cierres, hostelería, etcétera, etcétera. Es cierto que hay mucho castigo a nivel mundial de todos los sectores por causas sanitarias y las económicas derivadas, pero nosotros además le tenemos que añadir pues esa cierta marginalidad en la que está siempre inmersa Ana Mariña desde hace muchos años, ese agravio comparativo respecto a otras zonas de Galicia que están más avanzadas y que, bueno, pues tenemos la fábrica de aluminio de toda España aquí pendiendo de un hilo. De hecho, va a haber una mesa multilateral de Alcoa mañana. Pero estábamos hablando de hostelería, luego hablamos de Alcoa. Sobre el asunto de la hostelería, unas 1.500 personas, comitiva fúnebre, como decimos, se quedaron bastante conformes con esa manifestación que consideran que ha sido un éxito rotundo. Es Domingo González, presidente de la Asociación Beiras de Viveiro.
La verdad es que, bueno, fue un éxito rotundo porque nos sentimos súper súper respaldados y con una masiva afluencia de gente y bueno, la verdad es que el resultado muy positivo. Queríamos que al final que lo conseguimos, ¿no? Pues hacer un poco como un reclamo desde la situación en la que estamos atravesando, que es como la muerte de la hostelería. Entonces, bueno, llevábamos una comitiva fúnebre que iba encabezada pues, con dos funerarias y una corona representando pues eso, la muerte del sector.
También llevaban un Feijóo crucificado por esos cierres en la hostelería. Viveiro está en estos momentos con su hostelería cerrada en el interior y después del comité clínico celebrado en la jornada de ayer se ha decidido que continúe en ese nivel alto de restricciones. Está cerrada en interior, sí que pueden atender en terraza un 50%, pero es una medida dura. Ya han cerrado a Viveiro en muchas otras ocasiones. Este sería el quinto cierre de la localidad y la verdad es que van uno detrás de otro. En estos momentos y a día de hoy, según los datos de Sergas del coronavirus, Viveiro tiene 54 casos de coronavirus y la incidencia de entre 125 y 250. Y ojo al municipio de Xove, que tiene una incidencia por encima de 250 casos. En este momento tienen 15 casos diagnosticados en el ayuntamiento. Estaría relacionado el brote de Xove con el brote de Viveiro, pero ahora la incidencia mayor de toda la Mariña está en Xove. Xove se queda, después de la reunión del comité clínico, en el nivel medio todavía. Y Cervo ya baja a un nivel bajo, a un nivel inferior, con lo cual puede abrir nuevamente el 50% de hostelería en el interior como el resto de los ayuntamientos. Es decir, Cervo vuelve más o menos a esa normalidad que tenemos los demás, Xove se queda en el medio y el nivel alto continúa en la localidad de Viveiro, donde la hostelería está en pie de guerra y, por cierto, van a presentar reclamaciones a la Xunta de Galicia por todas las pérdidas durante tanto tiempo de cierre. Y luego el otro asunto económico también de nuestra zona, cómo está la situación en Alcoa, la fábrica de aluminio de la Mariña Lucense, que depende de una compraventa con una intermediación también de la SEPI, es lo que están reclamando los trabajadores. En la jornada de ayer lo que les tocó fue llevar esa moción al pleno de Cervo, donde también salió aprobada, como no, el apoyo para que sea la SEPI la que intervenga la empresa Alcoa y luego posteriormente decida la SEPI si vendérsela a otro comprador o no porque tenga proyecto, ¿no? En la jornada de mañana, es decir, mañana, jueves 12 del mediodía, está prevista una nueva mesa multilateral de Alcoa. La empresa tiene que informar sobre cómo ha sido el inicio de las conversaciones con los compradores o los supuestos compradores a la Xunta, al Gobierno y también a los representantes del Comité. ¿Qué es lo que esperan de esta mesa multilateral? Nos lo explica el presidente del Comité, José Antonio Zan.
Bueno, lo que estamos esperando en esa mesa es que de momento haya avanzado el proceso, que ya haya firmado varios compradores lo que es la cláusula de confidencialidad, que sabemos que sí, porque ya hay varios que se van a reunir con nosotros. Lo que esperamos también es que se haga público los 6 nombres, los de Liberty y los otros 5 interesados, y saber si alguno ha desistido o no ha desistido, si están avanzando la due diligence. Sabemos que hay empresas que quieren entrar en fábrica y ver las instalaciones para comprobar si necesitan más inversión, y hay otras que no.
Así está la situación y, entre tanto, pues todos pendientes también para la próxima semana. Hay una reunión importante el miércoles 9. Estaba previsto para hoy, pero se ha pospuesto una semana más entre el Comité de Empresa y Liberty, la sección de aluminio de Liberty, que se llama Advance, para conocer más en detalle el proyecto y las instalaciones también de la fábrica. Ya ha estado, ¿no? Ya ha habido representación de Liberty aquí en la fábrica mariñana y parece que el interés sigue estando activo. Recordamos, paz social durante 2 meses hasta mediados de julio. Hoy también trataremos otro asunto que es interesante para el bolsillo, viajar gratis, pero bueno, los jóvenes, sobre todo en toda la provincia de Lugo, porque desde el pasado 21 de mayo los menores de 21 años pueden viajar gratis por toda nuestra provincia y también por el resto de Galicia en el autobús de la Xunta mediante la tarjeta que se denomina Xente Nova. El diputado popular José Manuel Balseiro, junto a también el responsable del Partido Popular, Carballo, han llevado una iniciativa a la Xunta de Galicia preguntando sobre estos detalles, ¿no? Y además se están interesando por los potenciales beneficios que para los jóvenes va a suponer la extensión de la gratuidad en el transporte público autonómico. Luego hablamos de eso, de viajar gratis en autobús y de otros temas, como por ejemplo que el Ayuntamiento de Viveiro convoca 2 selecciones de personal para trabajar en la campaña contra incendios. En total, se seleccionan a 8 trabajadores en el marco de la prevención y defensa contra incendios forestales. Esta convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del viernes 28 de mayo y las convocatorias de selección de personal laboral temporal mediante la modalidad de contrato laboral eventual por circunstancias de producción. También están en ese boletín, en ese BOPA, el del viernes 28 de mayo. Las 2 convocatorias dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Consellería de Medio Rural y el Ayuntamiento de Viveiro. En la primera de las convocatorias está la contratación de 5 trabajadores con una duración de un contrato de 3 meses, ¿vale?, para la lucha contra incendios. Y luego también la segunda convocatoria, otros 3, que son conductores de motobomba, y en este caso un contrato de 2 meses y medio. Más información también en la página del Ayuntamiento de Viveiro, viveiro.es. Y ya está el veranito a la vuelta de la esquina y nos vamos preparando para las actividades de verano de los jóvenes, de los chavales, cuando dejan el cole. Desde la Concejalía de Igualdad y Juventud de Ribadeo, Mariluz Álvarez Lastra nos habla de las que organizan este verano aquí, en esta localidad de Ribadeo. Las inscripciones se van a abrir ya el 7 de junio. Habrá vacaciones activas en Ribadeo, Mocidad Urbana y también conectividad en Ribadeo. Y luego talleres de estos que les interesa tanto a los jóvenes de ahora como hacer skate, parkour y otras habilidades. Así que más información nos va a dar dentro de un ratito la concejal. También hablamos de medio ambiente porque el concejal del ramo en Ribadeo nos explica que se está condicionando la senda de la costa estos días. La limpian operarios de la Brigada de Medio Ambiente y espera que los trabajos puedan terminar en breve. Recuerda que antes era la Xunta de Galicia la que se ocupaba de estas tareas y ahora las acomete el ayuntamiento. Son estos algunos de los temas que marcan la actualidad de hoy y muchos más que te traemos desde ahora y hasta las 2 de la tarde, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 558600.
Conocemos ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Hoy tenemos el día nubladillo, pero la temperatura está muy bien, 20 grados. En cuanto a la tarde, quedaría con algún claro y alguna precipitación débil, según Meteo Galicia. El viento es débil y variable. Mañana jueves 3 de junio se esperan nubes y claros, alguna precipitación por la mañana y también viento débil y variable. Las temperaturas muy parecidas mañana a las de hoy. 11 grados de mínima, 18 grados de máxima. Las precipitaciones para mañana por la mañana. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En principio las carreteras más o menos despejadas, también la autovía del Cantábrico hay visibilidad, pero recuerda que la Nacional 634 todavía se está terminando de solventar ese accidente que ha tenido lugar, del que te hemos hablado a primera hora de la mañana, que ha volcado un camión de madera en la Nacional 634 a la altura de la Siesta, por ahí por el concello de Abadín. Es decir, ahí todavía están trabajando los responsables de conservación de carretera para retirar el camión, la carga, etcétera. El resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y como siempre hasta ahora, vamos a saber en qué día vivimos, como nos trae la historia del santoral de esta jornada, Baruch Domínguez.
Marcelino es un nombre de origen latino cuyo significado es relativo al dios Marte. Fue un santo que vivió en la época del Imperio Romano. De hecho, era sacerdote en Roma y fue apresado y encerrado por profesar la fe cristiana. Por esa conducta de fidelidad a Dios, tanto San Marcelino como otro compañero llamado San Pedro fueron condenados a muerte por órdenes del magistrado Severo. Los soldados llevaron a Marcelino y Pedro a un bosque conocido como la Selva Negra con el objetivo de que nadie supiese dónde fueron martirizados. No obstante, al final se supo, ya que se cuenta que el propio verdugo se convirtió al cristianismo. Y si hablamos de marcelinos cristianos, tenemos que acordarnos del famoso Marcelino Pan y Vino, del que se hicieron varias películas y también una serie animada. ¡Feliz 2 de junio!
Una de cada mil lunas nace alguien especial. Así comienza esta historia desde la oscuridad. Una mujer que lloraba abandonó a su amor frente a las puertas del cielo y marchó. Su nombre es Marcelino, pan y vino, un regalo del destino. Sus sueños, sus prodigios, su imaginación le llaman Marcelino, pan y vino. Es valiente y atrevido, es la magia con que late el corazón. Entre la nieve ha nacido una flor.
Ahí estábamos con Marcelino, con la peli, el recuerdo también de aquellos que tengan una edad ya de Marcelino o de Marcelino Panivino. Tenemos ahora otra peli de la que hablar. 13 minutos faltan para la una del mediodía. Nos vamos a acercar hasta el occidente asturiano para hablarte de una película muy especial que tiene que ver con la inclusión y se va a estrenar mañana jueves, en día 3 de junio, en el Cine Fantasio de Navia. Por la tarde, a las 5:30. Como te digo, es muy especial y nos va a ayudar a todos a entender muchas cosas, pero nos lo va a explicar Baruch.
Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y nos acercamos una semana más a la Fundación EDES, y es que esta semana están de enhorabuena. Este jueves estrenan en el cine Fantasio de Navia una película en la que han trabajado durante los últimos meses y de la que tanto los chicos como la gente que trabaja en la Fundación están muy orgullosos. Tenemos con nosotros a la maestra de Pedagogía Terapéutica Patricia Rúa y a uno de los usuarios, Óscar Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, hablamos de esta película que se estrena este jueves. ¿Cómo podemos describirle a nuestros oyentes lo que es esta peli, Tiempo de Verbena?
Bueno, pues Tiempo de Verbena es un documental donde va de la mano la realidad de cada persona con la ficción. En ella se ve el trabajo de cada uno de los participantes, donde muestran lo que realmente les emociona. Es una verbena en la que podremos ver cine mudo, orquestas de campesinos, juegos de huerta, música con piedras, barro, poesía, entre otras muchas cosas.
Hablando de lo que es el inicio del proyecto, ¿de qué manera surgió y también cómo se pudo llevar a cabo ahí en la Fundación? No sé si también afectó la situación que estamos viviendo ahora de pandemia o ya contabais con material grabado antes del confinamiento y de las medidas restrictivas que vinieron después.
Bueno, pues Inclusiones nace hace más de 10 años como un evento para la visibilización de las capacidades de las personas con diversidad funcional, donde se convivía con otras asociaciones y cada uno aportaba lo mejor de sí en un auditorio de la comarca que se decidiera. Pero cuando nos pusimos en marcha con el proyecto de Inclusiones 2020, pues ya convivíamos con una nueva realidad donde había que seguir unos protocolos muy marcados y sabíamos que Inclusiones tenía que salir adelante, pero no sabíamos ni cómo iba a ser ni cómo se iba a hacer. porque no había nada previsto ni nada grabado, ya que salíamos del confinamiento. Entonces, la Fundación EDES se puso en contacto con la Xiata, que es la directora del documental, quien como trabajo inicial indagó en los gustos e intereses de cada uno de los participantes, y con la ayuda de Eloy, quien se encargaba de documentar audiovisualmente todo lo que iba sucediendo, pues empezó a surgir la idea de hacer una película en la cual cada uno aportase su ser y su sentir.
Hablando ya de lo que es la participación de los chicos en el proceso creativo, ya que tenemos aquí a Óscar, ya te pregunto directamente, ¿cómo trabajasteis? ¿De qué tareas os encargasteis durante todo el proceso de hacer la peli?
Había programado unos talleres de ensayo en los cuales se iba descubriendo cuáles eran nuestros gustos y talentos. De ahí fueron saliendo nuestras diferentes participaciones dentro de la película. Dentro de todos los que somos se fueron repartiendo las diferentes tareas. Uno era ayudante de dirección, otros encargados de los materiales necesarios para su intervención. Pero lo más importante era que fuéramos nosotros mismos, que lo disfrutáramos y estuviéramos a gusto.
Ya fuera de guión, Óscar, la pregunta esta es obligada. Supongo que estáis un poco nerviosos por el estreno, pero supongo que todo este proceso os lo habéis pasado bien, a pesar de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, ¿no?
Sí, bastante bien nos lo hemos pasado.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y ahora una pregunta también para Patricia, hablando ya de lo que significa hacer proyectos e iniciativas de este tipo a nivel pedagógico, inclusivo, pues ¿qué aportan este tipo de experiencias a la formación de los chicos, de los usuarios de la Fundación EDES?
Bueno, este proyecto creativo les ayuda a potenciar el desarrollo sensorial, la creatividad, la motivación, también mejora la respuesta corporal y motriz, se desbloquean miedos, se mitiga ansiedad, favorece su capacidad de comunicación y de expresión oral, ya que se crean momentos de ocio y de evasión, y eso es el camino perfecto para transmitir los sentimientos de las personas.
Pues casi nada, casi nada. Y hablando un poco así a nivel pragmático, una última pregunta, y esta también la quiero para Óscar. Decíamos al principio que la película se presenta este jueves, en concreto digo la hora también, 5:30, en los cines Fantasio de Navia. A partir de ese estreno, no sé cuánto tiempo se podrá ver, y si después, aparte de verla ahí en la pantalla grande en el cine, si habrá otras formas de acceder a ella, a la película.
La película tiene unos únicos pases que serán el jueves a las 5:30. Es probable que haya otras reproducciones, pero no están todavía las fechas concretadas. Invito a todos y a todas las personas que el jueves se acerquen a Navia a ver algo diferente, entretenido y emocionante.
Pues esa invitación que quede aquí desde COPE de la Costa, y agradecer por supuesto a Óscar Fernández, aquí en nombre de los usuarios de la Fundación, y a una de las maestras, Patricia Rúa, que nos hayan acompañado pues para presentar esta película, Tiempo de Verbena. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por las iniciativas que hacéis siempre en la Fundación EDES. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas.
Ahí tenemos la cita, mañana 5:30, Cine Fantasio de Navia. La entrada es libre, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabemos lo de las limitaciones del coronavirus, entonces será ajustada al aforo que esté disponible y por orden de llegada. ¿De acuerdo? Esperamos que salga muy bien, seguro que es fantástica. 6 minutos tenemos por delante para hablarte de las actividades de verano, que se nos acaba el cole. Se acaba el cole y, bueno, pues los estudiantes que lo han hecho muy bien, la verdad, este año, y han acudido al cole enmascarados y no han tenido problema en someterse a toda la normativa COVID, mejor que los adultos, tienen también la necesidad de divertirse un poquito. Y desde el Ayuntamiento de Ribadeo se les ofrecen bastantes posibilidades. Ya te tienes que ir apuntando pronto, porque el 7 de junio se abren las inscripciones. Hay un par de programas, hay, bueno, pues una serie de actividades que les van a encantar, que nos detalla Mariluz Álvarez Lastra. Una primera tanda va por aquí.
As actividades que están propostas para este ano, ademais de un componente moi importante como é o tema da conciliación, teñen un componente tamén moi relevante no que se refire ao aspecto do tempo de lecer, do tempo de ocio, do tempo libre, dos nosos rapaces, rapazas máis pequenos, pero tamén da xuventude do noso concello. Aspectos como a convivencia, a socialización, o traballo en equipo, a educación en valores, e o desenvolvemento físico-emocional van ser as propostas con as que vamos ofertar ao longo de todo o mes de xullo. Van a ser levadas a cabo, como sempre, por persoal cualificado, por monitores especializados e tendo en conta, pois, bueno, as ratios que establecen, pois, as medidas que no seu momento, pois, existan, non? Van se levar a cabo ao longo de todo o mes de xullo, terán un carácter totalmente gratuito e abarcarán desde os 4 ata os 16 anos. Si ben é certo que van estar divididos, evidentemente, por tramos de idade, e entonces ofrecemos tres tipos de actividades. Para os máis pequenos, entre os 4 e os 11 anos, aqueles que son nacidos entre o ano 2009 e 2016, o programa que imos a poñer en marcha é Vacacións Activas. O horario, as semanas van a ser ao longo do mes de xullo, son 4 semanas, o horario é entre as 10 e as 2 da tarde, pero habrá un programa madrugador entre as 9 e as 10 da mañá para que as familias ou que as persoas pois, que teñan que deixalos antes de tempo. Esta cada semana contará con 50 plazas e nun primeiro momento, como é con carácter gratuito e queremos dar cabida a maior cantidade de nenos e nenas posibles, pois poderán apuntarse unha primeira semana. O plazo de inscripción para esta actividade é entre o 7 e o 15 deste mes de xunio presencialmente na Oficina de Información Xuvenil. Non vale telefónicamente, hai que ir ali presencialmente. Unha vez que remate a inscripción, o día 17, aquelas personas que o desexen van poder apuntarse a outras semanas se existen plazas baldeiras. Como ben digo, son 4 semanas e cada unha delas contará con un mínimo de 50 plazas. Ese sería o primeiro programa.
Esta é unha das primeiras tandas del primer programa. Logo hai outras actividades para los que son un pelín máis maiores.
O seguinte programa, que xa está destinado a rapaces e rapazas a partir de 12 anos, nos denominamos o Ribadeo Mocidade Urbana, porque son actividades que van a ser ao longo das mañás, entre as 10 e as 2 da tarde, duración dunha semana, entre o 19 e o 23 de xullo, e terán actividades como actividades de rap, actividades de skate, de graffiti, de parkour, todas aquelas actividades que están un pouco de moda hoxendía nos adolescentes. E o terceiro programa, nos denominamos o Conectividade en Ribadeo, tamén está destinado para aqueles adolescentes maiores de 12 anos e vai a ser entre as 11 e as 2 da tarde da semana do 12 ou da 16 de xullo. Neste caso, os obradoiros xa están máis destinados a aquelas inquedanzas relacionadas con o tema da adolescencia ou preadolescencia. Por lo tanto, ademais de talleres de rap, de fotografía, dun escape room que imos facer, abordaránse temáticas tamén relacionadas con a diversidade funcional, con a sexualidade, con a educación, que nos parecen como elementos claves e fundamentais pois, nesta etapa do desenvolvemento. Por lo tanto, avisamos non de que o plazo se empezará a inscribir a partir do día 7, que se vai levar a cabo na Casa da Xuventude, que as actividades son totalmente gratuitos. Animamos, por tanto, a todas aquelas familias ou aqueles todos adolescentes ou persoas que desexen participar, que non duden en pasarse por ali, en informarse a través delas e, desde logo, a que participen, porque despois de tanto tempo de non poder facer actividades nin de tempo libre, nin de ocio, nin de lecer, é un momento moi importante para poñer en marcha e para poder, como digo eu, pues, garantir a nosa educación, non? Tanto física e como emocional. É un momento pues, de verán, de distensión, pero tamén é un momento para aprender, para educarnos e para compartir con nosos compañeros e con as nosas compañeras e conocer, como non, pues, xente nova.
Ahí está. Se lo merecen. A partir del 7 de junio se pueden ir inscribiendo. Y luego también, desde hoy, se pueden inscribir en otra cosita, en Ribadeo, en las escuelas deportivas de verano.
Pues abre su plazo de inscripción para las escuelas deportivas de verano 2021. Señalar varios aspectos que son, bueno, las disciplinas serían pesca deportiva, piragüismo, surf y vela. Son en torno a 90 plazas en total das 4 disciplinas. As inscripcións abrirán o día 2. As preferencias serán os empadronados ou escolarizados en Ribadeo. E, bueno, que tenen desde 2006, serían os anos naturales de nacemento, 2006 ou 2013. Dar de novo as gracias a calquera destes clubes, tanto por pesca deportiva como piragüismo, como surf e vela, o este esforzo, porque este ano é un ano extraordinario, hai que duplicar esforzos no tema dos protocolos do COVID, como se requiere de sanidade. Decir a que os nenos e nenas que estén interesados, calquera información, de 9 a 2 da tarde, pois chamar ao bueno, teléfono que vai indicado que é na Casa de Juventude, que é o 982-129-889.
O se pueden pasar por allí y las plazas cuando se agoten. En principio están abiertas las inscripciones hasta que se vayan agotando las plazas. Actividades, esto nos lo detallaba Jorge Díaz, el concejal de deporte de Ribadeo. Está abriéndose un poquito el cielo, abriéndose claros, no abriéndose el cielo. Está luciendo el sol, tenemos 21 grados de temperatura, va subiendo. A ver si la tarde va quedando así un poquito más despejada, aunque ya te recuerdo que desde Meteo Galicia nos hablaban de alguna precipitación. En principio algún chubasco débil esta tarde. También te recuerdo que en cuestión de tráfico están las carreteras más o menos bien, en la Mariña y en el Occidente y también la Autovía del Cantábrico, pero que en la Nacional 634 todavía están solventando ese problema relacionado con un camión que volcaba con madera y demás. Esta mañana el conductor resultaba herido, tenía que ser trasladado a Lula en una ambulancia de soporte de vital básico. No estaba atrapado, pero sí que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia y posteriormente sacarlo y ayudarlo para llevarlo hasta el centro hospitalario. Volcaba sobre las 8 de la mañana, se volcaba por causas que todavía tienen que esclarecerse y era un camión que transportaba madera. Seguimos contándote todas estas noticias. Recuerda que Costa Viva dura hasta las 2 de la tarde y hay mucho que contar y mucho que explicar, como por ejemplo qué ha pasado con el pesquero, el palangrero que está en estos momentos amarrado en el puerto de Cobb. Esto está en el condado de Cork, en Irlanda, y no le dejan seguir faenando. La tripulación está bien, no le pasa nada, están bien, están tranquilos, está compuesta por 15 marineros, pero claro, no les dejan seguir con su tarea, ¿no? Con su labor, porque las autoridades irlandesas consideran que se han metido en sus aguas, que se han metido en aguas territoriales. Es un tramo de 12 millas alrededor de su costa que estaría restringido solo y exclusivamente para sus pescadores. Esto es normativa de todos los países y claro, bueno, pues según explica Jesús Lourido, que es el jefe de flota de Puerto de Celeiro, si han entrado en esas aguas territoriales no ha sido a propósito, porque todos sabemos que esas aguas son de ellos, etcétera, etcétera, pero que puede que una corriente, que se les haya enganchado un poquito la corriente a los aparejos y les haya llevado un poquito más para allá, que haya sido un error de cálculo y que hayan acabado ahí, pero que a propósito le parece complicado porque están monitorizados las 24 horas del día y no tiene por qué hacer algo así, no se les ocurriría. Vamos a escucharlo.
Toda la flota comunitaria desde hace años, yo creo que tienen instalados sistemas de seguimiento en tiempo real, ¿no? Y con grabaciones, o sea que desde luego las alegaciones si tienen fundamento no pueden ser más que pues por un error, un despiste o por las corrientes que hayan podido meter el aparejo dentro de la zona irlandesa, ¿no? Porque todo el mundo es consciente de que su actividad está siendo monitorizada, ya te digo, en tiempo real. Está claro, ¿no? Dentro de las 12 millas irlandesas, o sea, no es son aguas exclusivas para uso de su flota y no tendría sentido, ya te digo, o sea, en todo caso será una cuesta que estarán valorando y sopesando de la intencionalidad o que no pueda haber en ningún caso. Supongo que a lo largo de hoy o a última hora del día se sustancia la investigación, ¿no? Que es lo que nos comentan ellos en la nota de prensa, las autoridades irlandesas. La tripulación, bueno, pues están en puerto, están tranquilos y a la espera de que finalice el proceso las autoridades irlandesas.
Ahí tienen que hacer la inspección pertinente, controlar, contrastar los datos que recojan, ver si han entrado o no. Y entonces, bueno, pues la verdad es que, claro, podría ser una infracción y algún tipo de multa. Pero lo que señala Jesús Lourido es que puede deberse a esas causas, a un error que intencionalmente no tendría sentido que lo hubieran hecho. También desde la Xunta de Galicia, según informaban desde la Consellería de Mar, están en conversaciones con la embajada, siguiendo de cerca cómo está este asunto, para ver si se puede esclarecer. Nosotros también estamos pendientes de ello, a ver en qué queda la cosa, queden tranquilos porque la tripulación se encuentra bien. Simplemente pues están amarrados en puerto y tienen que superar esos requisitos administrativos. Son 15 personas los que componen la tripulación, la mayor parte de Viveiro y otra tanta también de Cedeira. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de otro asunto también, bueno, delicadito que estamos viviendo en estos días y es la situación de la hostelería en general, ¿eh? La hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia a nivel económico. No por la pandemia, ni a nivel sanitario ni a nivel de contagios, que es lo que ellos defienden. Normalmente cuando suben los contagiados, el número de contagios o la incidencia en un municipio, lo primero que se hace es cerrar los bares, los establecimientos de hostelería y demás, pero no hay una relación directa, ¿no? Está demostrado que los brotes surjan ahí, en la hostelería, necesariamente, pero a ellos les toca siempre pagar el pato. Así que en Viveiro se cansaron y desde la Asociación de Hostelería protestaron en la tarde-noche de ayer. Hicieron una marcha desde el Ayuntamiento de Viveiro hasta el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Celeiro, porque protestan ante la Xunta por esas medidas que ellos toman. Medidas que les han llevado a que desde el sábado pasado tengan la hostelería cerrada en interior, porque están en un nivel alto de restricciones, y que continúen. Porque en la jornada de ayer se reunía por la tarde el comité clínico y decidieron que Viveiro se queda ahí un tiempo más debido a los casos y a la incidencia. En este día de hoy tienen 54 casos activos y la incidencia en Viveiro la tienen entre 125 y 250 casos. Así que a Viveiro le toca estar un tiempo más con su hostelería cerrada en el interior. Ellos decidieron salir a la calle y fueron respaldados por unas 1.500 personas de la Mariña. Lo califica Domingo González, el presidente de la Asociación Beiras, de éxito rotundo.
La verdad es que bueno, fue un éxito rotundo porque nos sentimos súper súper respaldados y con una masiva afluencia de gente y bueno, la verdad es que el resultado muy positivo. Queríamos que al final que lo conseguimos, ¿no? Pues hacer un poco como un reclamo desde la situación en la que estamos atravesando, que es como la muerte de la hostelería. Entonces, bueno, llevábamos una comitiva fúnebre que iban encabezadas pues, con dos funerarias y una corona representando pues eso, la muerte del sector.
Van a seguir con movilizaciones, pero ojo que las movilizaciones no van a ser lo único, porque ellos lo que van a realizar a partir de ahora va a ser presentar reclamaciones judiciales por todas esas pérdidas que están teniendo.
Nos hemos puesto en contacto con un bufete de abogados porque la idea de los asociados es presentar, independientemente de las movilizaciones que hagamos, una reclamación por los daños que estamos sufriendo por los cierres. Entonces se está estudiando por un bufete de abogados la denuncia que vamos a poner.
Una denuncia por todos esos daños sufridos económicamente cuando te obligan a cerrar, pues son ganancias que no tienes, luego tienes muchos gastos, tienes empleados en ERTE y todo lo que tiene que afrontar una persona normalmente en su día a día con sus facturas, sus hipotecas o lo que tengan, además de los alquileres de los locales, los distribuidores, las tasas de... Bueno, en fin, son tantos los gastos que tienen que acometer y tan... cero coma el ingreso que han tenido en este último año y pico, que están con la soga al cuello y no aguantan más. Por cierto, escenificaban la muerte del sector hostelero y lo escenificaban con una comitiva fúnebre, dos coches fúnebres, coronas de flores y también llevaban un monigote de Alberto Núñez Feijóo crucificado en esas manifestaciones. Luego los lemas que coreaban es Feijóo escoita, hostalería está en loita, non queremos subvenciones, queremos soluciones. Y fueron muy respaldados. Van a seguir también haciendo movilizaciones. Y enseguida te hablamos de otro de esos asuntos también delicados, espinosos, que tenemos en nuestra comarca, como el tema de Alcoa. Te lo contamos ahora a partir de y media. Te cuento, ya que esto de la hostelería va enlazado con lo del coronavirus, cómo está la situación en la Mariña. Y en estos momentos, en Viveiro, como te he dicho, en la ciudad de Olandro, tienen 54 casos de coronavirus y una incidencia de entre 125 y 250 casos. Se mantienen en nivel alto al menos un tiempo más hasta que el comité clínico decida que ya ha pasado, digamos, el peligro. Cervo ha salido del nivel medio en que estaban, su incidencia ha bajado de 25 a 75 y queda un poquito más Xove en un nivel medio. Pero ojo con Xove porque ahora mismo tiene una incidencia por encima de los 250 casos. Es el que tiene una mayor incidencia en toda la Mariña. Y ojo con Ribadeo porque si Xove tiene 15 casos activos, Ribadeo tiene otros 15 con una incidencia menor, entre 75 y 125. Pero ya desde Acisa van lanzando el mensaje de precaución. Con mucho más, porque en un ratito también te hablamos de esto de Acisa, que ha lanzado un comunicado llamando a la gente a la prudencia, porque, claro, si suben los casos, corre el riesgo de que pase lo que le ha pasado a Viveiro, crecieron la hostelería en el interior, estamos a las puertas del veranito, si no ya con los primeros veraneantes, porque estamos a día 2 de junio, hay buen tiempo, tenemos playas, somos atractivos turísticamente y un brote no vendría fatal, como el brote del año pasado, nos vendría fatal. Así que desde la Asociación de Comercio de Ribadeo le piden a todo el mundo mucha precaución. Enseguida hablamos también de eso y de esa petición de precaución, pero antes te trato el tema de Alcoa, porque están esperando la mesa multilateral que se va a celebrar mañana a partir de las 12 del mediodía, convocada por Alcoa para informar a Xunta, Gobierno, Comité y sindicatos de cómo va el inicio de las negociaciones de compraventa. Los trabajadores esperan que se den a conocer los nombres de esos 6 interesados. Uno ya lo sabemos, que es Liberty House, pero habría otros que, bueno, todavía no ha trascendido el interés que tienen, hasta dónde llega, si hay proyecto, etcétera, etcétera. Vamos, sus intenciones. Escuchamos a José Antonio Zan.
Bueno, lo que estamos esperando en esas mesas es que de momento haya avanzado el proceso, que ya haya firmado varios compradores lo que es la cláusula de confidencialidad, que sabemos que sí, porque ya hay varios que se van a reunir con nosotros. Lo que esperamos también es que se haga público los 6 nombres, los de Liberty y los otros 5 interesados, y saber si alguno ha desistido o no ha desistido, si están avanzando la due diligence. Sabemos que hay empresas que quieren entrar en fábrica y ver las instalaciones para comprobar si necesitan más inversión, y hay otras que no.
Ahí estamos, pendientes. La cita mañana a 12 del mediodía, videoconferencia. Estaremos atentos a aquello que puedan ir contando. Cualquier avance es importante. Y luego la siguiente cita la tienen en planta para visitar la fábrica y demás con los responsables de la sección de aluminio de Liberty House, que se llama Albans. Ya han estado en la zona, pero se van a reunir nuevamente con el comité. Suponemos que pues les explicarán que vienen con un proyecto y con unas ideas de futuro, porque al fin y al cabo eso es lo que aparecía cuando ya nos asomamos en su momento a ese proyecto de Liberty. Y entre tanto, a esperar 2 meses aproximadamente de paz social es lo que dieron los trabajadores para que todo esto se pueda ir encaminando. 32 minutos pasan de la una y estás en Costa Viva.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982 57 16 53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Hablamos un poquito más del asunto del coronavirus, los casos, cómo está la situación, la incidencia en estos momentos y si estamos preocupados en la zona de Viveiro y ahí sufriéndolo. Hay cierta preocupación respecto a Xove, que es el que, como te decía, tiene una mayor incidencia por ahora de la Mariña. Y bueno, en Ribadeo no es muy alarmante, pero no nos gusta ver los casos que hay o que la incidencia sube. Estamos en Ribadeo en 15 casos activos con una incidencia de entre 75 y 125 a 7 días. Vamos a hablar con el presidente de ACISA, que es la Asociación de Comercio de Ribadeo, porque hoy lanzan una llamada a la prudencia, una llamada de atención. Bueno, es que no es exacto, ¿no?, sino más bien una llamada a la prudencia. Es Francisco Iriarte. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Cada vez que nos acercamos a estas cifras nos ponemos a temblar, ¿no?
Claro, es que 15 estamos ahí en el límite, ¿eh? Estamos muy justitos. Todos tenemos miedo que vaya a ocurrir lo del año pasado y que nos cierre en julio. Si seguimos subiendo vamos a tener problemas. Mira cómo está Vivero, ya viste la manifestación que hubo ayer. Están con terrazas solamente. Es que la hostelería está pendiente de unos cuantos casos más y nos cierran. Es muy complicado. Lo único que pedimos es prudencia a todo el mundo, igual que se la pedimos a nuestros socios, y no socios, se la pedimos a los visitantes y a los vecinos, que por favor, que pues entre todos intentar lo menos posible cumplir las normas. Yo creo que cumplir las normas que llega, pero bueno, si vemos que hay mucha gente en un sitio, por favor, que en Ribadeo tenemos de todo y pues, si no podemos entrar en un bar, podemos entrar en el balao.
Sí, que tampoco tenemos que amontonarnos, desde luego. Es cierto que quizá todos estamos más alegres, llega el verano, la alegría, qué bien, vamos vacunándonos, se habla hasta de quitar la mascarilla en unas semanas, se nos va, ¿no?
Claro, es que ves la tele y dice Galicia va menos. Yo ahora estaba mirando, Galicia bajó los casos, pero nosotros no. Entonces, claro, nos dicen el mes de julio sin mascarilla. vacunando gente a montón. Para la semana que viene empiezan poder reservarlos de menores de 40. Van a vacunar de 40 a 50 esta semana. Es que, claro, todo es muy bonito, pero si no, si se nos va un pelín, yo solo digo eso, recordar, estamos en 15, es muy justo, y a lo mejor, a ver si por un poco vamos a meter la pata. Es aguantar un poco más. Yo creo que a partir de julio vamos a estar con unos índices muy altos de vacunación y ya la cosa también ayudará y cambiará.
Lo que pasa es que cuando un concello entra en un nivel mayor de restricciones pasa un mínimo de 15 días y eso yéndole bien. Y 15 días aquí se nos va a mediados de junio, o si entra uno en mediados de junio se le va al mes de julio.
A ver, 15 días yendo todo bien. No sean 15 días para atrás y después tenemos que avanzar esos 15 días, ya es un mes. Y aquí tenemos dos meses, es que es lo que hay, es el 50% del verano. Si metemos la pata, se nos va el 50% del verano, como nos ocurrió el año pasado. Entonces, eso, que yo comprendo que hay, ya estamos empezando a tener celebraciones, ¿eh? Y los restaurantes muy bien, porque hay comuniones, hay ya cenas de amigos, ya podemos estar 10 juntos en una terraza, ya podemos estar 6 dentro de un bar, pero por favor, tener cuidado, es simplemente tener un poco de cuidado y a ver si entre todos logramos sacar esto avante y nos ponemos en agosto, septiembre y ya en septiembre pues nos dicen que vamos a estar con algo más del 70% de la vacunación. A ver si es verdad y lo logramos.
Tener cuidado, lo que pasa es que, claro, la vacunación va, porque es cierto que va y se está vacunando mucha gente, pero también somos muchos y estamos en unos sectores de población que también hay muchos. Entre los de 50 y 59 yo creo que eran del momento aquello del baby boom y también de 40 a 49 hay bastantes hasta que vayamos pasando
sí.
Todos.
Yo me vacuné ayer por segunda vez y estoy hablando con el chico que me vacunó. Y le digo, ¿qué tal vamos de rapidez? ¿Cómo va esto y tal? Y lo que me dice, a ver, hasta ahora vamos bien, pero entre 40 y 60 años es la mayoría de la población.
Somos muchos,
¿eh? Somos muchos más, sí. Uh-huh. Un poco más despacio, pero bueno, en principio ellos, o sea, lo que es el Hospital de la Costa, también tiene mucha fe. Yo estoy hablando con el chico que me vacunó y muy bien, ¿eh? La verdad es que da gusto. Poder hacer esas cosas, pues da gusto.
El proceso va muy bien, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanoslo tú en primera persona. ¿Va rápido? ¿Está tan bien? ¿Síntomas?
Es rapidísimo. A ver, te dan hora. Yo llegué la primera vez y la segunda 10 minutos antes de que me tocara. La primera vez tenía 4 personas delante, pero vamos, es que no tardé ni 5 minutos. Lo que más tardas es lo que te dicen, que por favor esperes entre 10 o 15 minutos después de la vacuna por si pasa algo. Que esperas en una sala allí al lado, eso es lo que más tardas. Es que la vacuna, yo ayer no sé, pero creo que eran 6 vacunando y había 2 chicas montando las vacunas. A que, vamos, yo ayer llegué, tenía 2 personas delante y ya no, casi no me dio tiempo a quitar el jersey. Lo tuve que terminar de quitar en el sillón. Es que ya me estaban vacunando cuando me di cuenta. Vamos.
Llegas ahí y te chutan una inyección.
Sí, sí, no, vamos, es muy bien, muy bien.
¿Qué te pusieron? Cuéntanos. ¿Qué te
Pfizer, Pfizer. La Pfizer, sí, me pusieron la primera y además que muy bien, me dijeron que a los 21 días me llamarían para la segunda y efectivamente el día 1 hacía los 21 días y me avisaron el viernes para ir el martes. Yo, la verdad es que la única reacción que tuve, si quieres que te lo digas, así como un poco el cuerpo dolorido durante un ratín, me tomé un ibuprofeno de esos y a la media hora nuevo. Y ayer, muy bien, ayer ya no tuve ninguna secuela y hoy si toco donde me vacunaron ayer lo noto, pero lo que te digo que lo noto si toco, si no, no lo toco. Yo animo a todo el mundo, de verdad, es muy, yo la experiencia que tenemos, yo por mi parte y mi mujer también la vacunaron, tiene una dosis de AstraZeneca, ahora está esperando a ver lo que le van, cuando la llaman, y tampoco no tuvo ninguna reacción.
Además, eso del brazo es lo normal, y si no, que se lo pregunten a los niños, que ellos sí que están acostumbrados a que de vez en cuando les vayan poniendo banderillas. Así que...
Pues sí, sí, ellos están más acostumbrados que nosotros. Yo creo que tenemos más miedo a los mayores que los niños.
Sí, ellos están acostumbrados que cada año o cada 2 años les va tocando. Bueno, pues nada, ahí tenemos. Estamos subiendo en casos, hay que tener mucho cuidado, hay que estar alertas todos. La verdad es que el sector de comercio y hostelería yo creo que lo está haciendo de cine, ¿eh? Están haciéndolo bastante bien. Quizá pecamos más los clientes.
De verdad que tú te, si te fijas un poquitín y los observas, están avisando a la gente en cuanto... La gente está prudente, ¿eh? Cuidado, que ya cuando ven que hay... los 10 o 12 personas que pueden estar dentro, si están, ya se van. Yo vi que la gente, cuando 4 personas, grupos de amigos se exponían, cuando estábamos en 4, se ponían en 2 mesas y eran más de 4. La gente lo está haciendo bien, pero la hostelería, de verdad, que es para sacar el sombrero, está cumpliendo toda la normativa, están utilizando todo tipo de geles, están con el CO2, están haciéndolo todo, incluso manteniendo las distancias. Yo creo que lo están haciendo todo. Sería una pena que por meter la pata en algo, porque yo digo que nadie lo hace a propósito, que sería cometer algún error, pues que no estuvieran cerrados.
¿Qué me dices de la movilización de Viveiro de anoche?
A ver, los de Viveiro están desesperados, que llevan 5 veces. Yo los entiendo perfectamente. Yo conozco a Domingo y bueno, están dentro de la FECAM, yo los entiendo perfectamente. Es que es imposible. Tú imagínate que hace un mes esta gente metió camareros con miras al verano, metió gente, puso los restaurantes a andar, trabajaron en ellos, los pusieron preparados para atender a la gente como era debido, y ahora de repente pues surgen esos 40, 50 que tienen, no sé los que tienen ahora mismo, y que les cierran todo y les dejan las terrazas. Vamos a ver, es que no puedes tener un bar abierto con el 30% de terrazas. Es inviable, que vivimos en el norte. Es que un día está bueno, pero es que al día siguiente te llueve. Es que vivimos aquí.
Sí,
yo los entiendo perfectamente, es desesperante. Y claro, es que es la hostelería, pero es que el comercio va arrastrado detrás, es que los servicios, es que es todo. Yo lo entiendo, yo los apoyo totalmente. Quiero que sepan que estamos todos igual, que no es una ayuda. Tuvimos suerte este año. El año pasado nos cerraron a todos, desde Viveiro hasta Ribadeo. Sí. Tuvimos el mes de julio prácticamente entero cerrado.
Sí, bueno, vosotros en su momento también hicisteis una movilización, al menos simbólica, con las llaves de vuestros negocios.
Sí, hicimos lo que pudimos, pero bueno, ayer se veía... Además, es que toda la provincia lo apoyó, vino gente de Lugo. La verdad es que la hostelería, a ver, yo creo que está unida, yo creo que están haciendo las cosas bien. Vamos a pedir suerte, yo solo pido suerte.
Cruzamos la vida, sí, cruzamos la vida.
Que haya suerte, porque otra cosa ya no podemos hacer.
Dime una última cosa, Francisco. El próximo, que es lunes 14 de junio a las 8 de la tarde, vais a tener asamblea.
Sí, ya podemos, porque es que esta asamblea normalmente la hacemos siempre a finales de enero, primeros de febrero, pero con las restricciones que teníamos era inviable. Entonces, cambiándonos, que siempre la hacemos en el local ese sindical, pues lo pasamos al cine teatro, que tiene más capacidad, y ya podemos hacer la reunión. Es presentar las cuentas, simplemente. Bueno, ya les mandamos a todos los socios un avance de cómo estaban las cuentas, y bueno, y tenemos ya la auditoría hecha y tenemos todo. Nosotros seguimos trabajando igual, lo que pasa eso, pues que hay que hacer la asamblea, y preferimos hacerla, podíamos no hacerla, pero yo creo que es mejor pues eso, reunirnos un poco con todas las normas, con toda la distancia de seguridad, y en el cine teatro no creo que tengamos ningún problema para los que vayamos, mantener distancias y demás.
Sí, además seguro que hay mucho que hablar y va a ser larga.
Sí, no va a ser corta, yo creo que no va a ser corta, porque es que son muchas cosas, es como tenemos que funcionar, es que se está retrasando todo, es que las subvenciones sí las tenemos aprobadas, pero no están llegando. Es que, claro, hay que explicarle a la gente. Nosotros tenemos todos los años una subvención de la Xunta de 40.005 euros, pero claro, para que cobremos 40.005 euros nosotros tenemos que invertir sobre 60 o 62.000 euros. Es que no tenemos, es que este año fue un año muy duro. Tuvimos 3 meses sin cobrar, bueno, este año, el año pasado, sí. Tuvimos 3 meses sin cobrar la cuota, después una vez cobramos 10, otra vez cobramos 5, entonces esos pequeños detalles pues es lo que nos arrastra a tener una serie de problemas económicos que no pasa nada, porque dentro de unos meses pues ya tenemos todo otra vez arreglado, pero tenemos que gastar el dinero para poder...
Para poder recibir, sí, claro.
Para poder arreglar las cosas y poder aspirar a todo tipo de subvenciones.
Poco a poco, poco a poco, a ver si al menos es firme.
Paciencia, es lo único, ahora mismo lo único que tenemos que tener es paciencia. Pero bueno, así todo animar a la gente, porque tenemos unas perspectivas muy buenas para julio y agosto. Yeah. Hay que animar, yo creo que Ribadeo va a estar lleno, dentro de las posibilidades que tenemos, yo creo que va a ser un año muy bueno. Turismo nacional, hay mucha reserva, tanto para julio como para agosto, incluso ya están preguntando por septiembre. Yo creo que este año, a ver si podemos salir del atasco, porque claro, con mucho tiempo va para los años, prácticamente que todos son cortapisas y problemas y líos, pero yo creo que este año va a ser el salir adelante.
Si soslayamos algún brotecito, podemos pegar un empujoncito hacia arriba. A ver si...
Yo creo que se va a pegar un empujón bueno e importante.
A ver, Francisco, pues seguiremos hablando, ¿vale? Que lo hagamos todos bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.
Pasito a pasito, piano, como se suele decir, muy despacito, pero a ver si lo podemos hacer de forma segura. Y así seguimos avanzando, 14 minutos para las 2 de la tarde, estamos en directo en Costa Viva, tratamos otros asuntos que también son destacados, relacionados con la comarca, relacionados en este caso con la gratuidad, que no viene nada mal, y es que se va a poder viajar gratis, sobre todo, bueno, si tienes menos de 21 años, pero por toda la provincia de Lugo, gracias a ese carné que impulsa la Xunta de Galicia, que se llama Xente Nova, y sobre el cual ha preguntado el diputado José Manuel Balseiro en el Parlamento.
Creemos que son todas ventajas. Nos 67 concellos da provincia están aventaxados con esta tarxeta, igual que están os 313 de Galicia. Cales son as ventaxas? As ventaxas son que todos, aquela xuventude menor de 21 anos, pode viaxar por todo Galicia gratis, e iso conleva, cando menos, conleva unha aposta decidida por parte do goberno de Galicia pola xuventude e conleva un aforro moi importante para as familias. É certo que no transporte metropolitano, aquí en Lugo, que son 9 concellos, xa existía esa posibilidade para os menores de 19 anos, ahora ampliouse aos menores de 21 anos e ampliouse a todos os concellos de Galicia. Eu vou poñer un exemplo, un estudiante de Vilalba, por exemplo, que veña todos os días a Lugo, gasta 4, ou gastaba, ahora non gasta nada, gastaba 4,55 euros. Gastaba unos 200 euros ao mes e gastaba unos 1.800 euros durante o curso, que son 9 meses. Eso vai ser un aforro importante. Por lo cual, seguimos a traballar polos 67 concellos da provincia para que teñan máis e mellores servicios e, se é posible, dentro da medida que así o poida facer o goberno, este ten un añadido máis, que é un servicio máis e un servicio gratuito para as familias e un servicio gratuito para a xuventude.
Ahí tenemos viajar gratis por autobús con menos de 21 años para los más jóvenes, que seguro que también les viene bien, que tienen menor poder adquisitivo. Y de una actividad que viene muy bien para los jóvenes a otra que viene muy bien, sobre todo en materia de igualdad. Esta nos viene muy bien a todos, pero dirigida sobre todo a la igualdad, a las mujeres y a la puesta en valor de su papel y de la representación que tienen y que a lo mejor en algunos momentos ha quedado un poquito solapada a lo largo de la historia, pero yo creo que ahora está en alza. Estamos en un momento muy bueno para poner en valor precisamente todo lo que hacen y impulsan y suponen las mujeres en general. Te voy a hablar de las jornadas de prevención de violencia de género Si las paredes hablaran. Se organizan en Castropol en junio. Claro, normalmente todas las cositas de violencia de género estamos acostumbrados a que se organicen más tirando a marzo, que es cuando el Día de la Mujer, o más tirando a noviembre, que es cuando se celebra también el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, pero estamos en junio. Vamos a hablar con la responsable de la organización, que es la concejal de Cultura y también Igualdad del Ayuntamiento de Castropol. Ella es Miriam Moya. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, me llama la atención que sean en junio, pero no sé si es por el coronavirus o porque las hacéis en junio o por qué.
Sí, aprovechando el levantamiento del estado de alarma. En las restricciones a lo que se refiere en temas de aforo y de ocupación de espacios, pues hemos querido lanzar estas jornadas en junio por ello.
Bueno, nunca está mal, así hablamos de ello todo el año, que es importante, claro que sí.
Sí.
Organizáis muchísimas actividades que arrancaban justo ya ayer, me parece, con la presentación, ¿no?, oficial y demás. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Cuéntanos, porque lo primero es un coloquio en femenino.
Pues sí, tenemos un programa muy amplio con actividades para todas las edades y gustos, y hemos apostado, si bien es cierto, por recursos humanos de la zona, de nuestro entorno más directo, y arrancamos con la primera actividad propiamente dicha el viernes 4, a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Figueras, con un coloquio femenino, donde cuatro mujeres de la zona, y muy vinculadas al concejo por su profesión o faceta artística, donde nos contarán y mostrarán su trabajo. Nos hablarán de sus inquietudes y de sus planes de futuro. Será pues una escritora que tiene un trabajo nuevo para presentar, una pintora artística a la que hemos encargado un mural, una diseñadora gráfica con la que se ha contado para la realización de las bolsas promocionales de las jornadas, y por último una periodista que también tiene trabajos fotográficos muy interesantes y que seguramente trabajaremos más adelante con ella.
A las 7:30, Casa de Cultura de Figueras. ¿Cómo hacemos para ir? ¿Hay que apuntarse y tal por lo de los aforos, digo?
No, ahora mismo es hasta completar aforo y simplemente tenemos que tener en cuenta el uso de la mascarilla, desinfección de manos y 1.5 metros de distancia de seguridad entre asistentes.
Y lo siguiente, con una científica, a ver, explícanos, científica Kimi, ¿no?, el jueves día 10.
Sí, es una actividad dirigida al público infantil que está enmarcada dentro del programa Castro Polco Educa a Conciencia, donde esta chica, la científica Kimi, presentará la importancia de la mujer, la figura de la mujer dentro de la ciencia, y harán experimentos científicos.
¿Ahí también hay que apuntarse o cómo? O sea, bueno, la otra no hay que apuntarse, es por afuera, pero aquí igual sí, ¿o no?
Ahí sí, porque para que la chica cuente con el número más o menos global de los asistentes y que se organice ella con, al ser niños, es mejor que proporcionarle más o menos el número de asistentes.
Sí, sí, saber a qué se enfrenta uno es importante.
Claro.
Bien, bien, bien. Y cuéntanos, ¿qué hay más? Es que vais a estar prácticamente todo el mes. Bueno, que se ha salteado, pero hay mucho.
Sí, el viernes 11 a las 11 de la mañana en el telecentro de Castropol, pues habrá una charla proyección que se titula Ser niña y mujer en Irán, y versará sobre la situación de las mujeres en este país, antes y después de 1979, adentrándonos en los movimientos de resistencia pacífica y la revolución silenciosa de las mujeres en Irán de hoy, que creo que es una charla muy interesante para que nos muestre otra perspectiva sobre violencia de género en otros países.
¿También tendréis una velada literaria más adelante?
Sí, el viernes 18 a las 8:30 en la Casa de Cultura de Figueras contaremos con una animadora infantil y sociocultural, Jacinta Martín Díaz, que contará un cuento, Los colores, que nos hablarán de la igualdad, y estará acompañada por una broche musical con la voz de Eva María Rosado, que es de profesión psicóloga clínica y es además vecina de Castropol y ha creado una composición específicamente para las jornadas, que bien podrían ser como, pues bueno, podríamos, la banda sonora, digamos, de estas jornadas.
Está muy bien porque estáis contando también con la gente de cerca.
Sí, sí, lo hemos tenido en cuenta. También, bueno, son jornadas de prevención de violencia de género, pero también del tema del ámbito cultural, y hay que apoyar a la cultura y dar ánimos a la gente que tenemos cerquita.
Y veo que además vais de unos sitios a otros, porque si bien pasáis por la Casa de Cultura de Figueras, también por el Salón de Plenos del Ayuntamiento, luego la Escuela de Figueras, incluso tenéis en la Escuela de Presno o en el Muelle. Habéis escogido distintas localizaciones para que la gente le pille también determinados lugares más cerca.
Sí, sí. Están pensados en diferentes puntos del concejo, Silvia. Sí. Hemos escogido la Casa de Cultura de Figueras, la de Castropol no podemos contar con ella porque la misma está en obras, pero bueno, en su defecto contaremos con el Salón de Plenos en el caso de Castropol, o bueno, en el Polideportivo de Barres para el caso de la científica Kimi, el Telecentro en Piñera, sí, las escuelas de Presno, queremos una visita con las con las mujeres de la Asociación de Monte Alegre de Fresno.
Ahí también, eso es para el lunes 28, sí, sí.
Lunes 28, sí, tertulia femenino, sí, experiencia femenino.
Y también, bueno, por medio tenéis en la Escuela de Figueras los Glayus, Cocoliso y Enciclopedia, que va para niños, esto.
Eso es para los niños del CRA de Figueras, sí, del Colegio de Figueras. Uh-huh. Es una actividad cerrada, porque los niños del Colegio de Figueras y de Castropol están dentro de unos talleres de participación infantil y adolescente dentro del plan de infancia, y aprovechamos con esta actividad a dinamizar el plan de infancia también.
Uh-huh. E incluso contáis con los agentes de la Guardia Civil, veo por aquí.
Sí, el viernes 25 a las 11:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento habrá mesa redonda. Contaremos con el agente de la Guardia Civil de Castropol, una abogada del turno de oficio y un representante de la Cruz Roja Española, uh-huh, para que nos cuenten, pues, esas personas que se hallan en una situación complicada o adversa y no sepan muy bien cómo actuar ante esta dura realidad, sufriendo o siendo testigos de la violencia de género, pues que les cuenten un poquito qué medidas deben de adoptar o a dónde recurrir.
Importante, importante, porque a lo mejor se habla mucho, pero luego uno, si se encuentra en esa situación, entre el colapso mental que puede tener y el, pues a veces el miedo, otras hasta vergüenza y demás, no saben, puede que no, sí, se sepa dónde ir.
Sí.
Y cerráis con un mural, eso para, sí, para final de mes ya, ¿eh? Sí. Estamos hablando del miércoles 30.
Sí, presentación del mural y clausura de jornadas.
Están muy completitas, supongo que habrán tenido el suyo para organizarlas y que, claro, y que os gustará poder llevarlas a cabo ahora, porque en Castropol, ¿cómo estáis de casos de coronavirus? Bastante limpios.
Sí, la verdad es que sí, que tenemos mucha suerte.
Bueno, también es una localidad pequeñita y...
Es muy pequeñita, bueno, sí.
Es una localidad muy saludable y muy atractiva también para visitar, o sea, que a ver qué tal se os da el verano. Esperamos que funcionen muy bien, Miriam, que contéis con, bueno, mucha gente, la que se pueda, dentro, sí, de nuestros límites y eso. No sé si es la primera edición o vais por algún número ya.
Es la primera edición, la verdad es que la primera vez que se realizan las jornadas.
Entonces,
pero con,
que se organicen muchas más, ¿no?
Eso, con perspectiva de seguir mejorando y añadiendo actividades y que sean interesantes y del agrado de todos y de todas.
Seguro que sí, esperamos que tengáis mucha suerte y es muy importante la labor de divulgación. Es la concejal de Cultura e Igualdad también del Ayuntamiento de Castropol. Suerte, Miriam, y buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias, un saludo, buen día.
Un poquito de todo, y como Castropol nos queda aquí al ladito de Ribadeo, pues nos damos un caminito y nos venimos hasta Ribadeo para contarte que se está acondicionando también la senda costera en la zona de Ribadeo, que llega el verano, que la gente quiere pasear, que quiere pasarlo bien y que se están llevando a cabo los trabajos. Van a terminar ya en breve, ¿eh? Antes era la Xunta de Galicia los que lo hacía, se ha encargado de decir el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, pero ahora, bueno, pues estas tareas hace un par de años que no las acometen y las llevan a cabo desde el Ayuntamiento.
Hay que informar que estamos a facer unhas labores de ou traballos de mantemento no que é a senda da costa. Ao longo desta semana contamos que este lista para, bueno, para o seu disfrute. Criticar un poquinho o tema da Xunta, porque levaba anos encargándose destas tarefas debido a un convenio que tiña co Estado, e unilateralmente desistiu xa o ano pasado de dito convenio. Como sempre, pois, bueno, unha pelota neste caso é o Concello de Ribadeo. Supoño que outros concellos esteñen na mesma dinámica. É un traballo máis que cae encima dos concellos, para manter e garantir o paso nesta senda. Pero, bueno, como digo, esforzarémonos coa Brigada de Medio Ambiente e faremos o posible, como sempre, para que este paraíso este transitable ahora ao longo do ano, e para que todos os veciños e veciñas de Ribadeo e quen queira, de onde desveña, de onde queira vir, darse un paseo por esta ruta tan especial, con estes paisaxes extraordinarios e vistas idílicas que ten o seu contorno.
Ahí está, por lo tanto, el acondicionamiento de la senda de la costa está llevándose a cabo estos días y la crítica del concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, sobre la dejación, en este caso, de ese tipo de funciones por parte de los responsables de la Xunta de Galicia que han decidido llevar a cabo ellos para que esté como tiene que estar, porque nos llega el verano y nos llega también las ganas de pasear y el momento de recibir. Esperamos que haya mucha gente, pero esperamos también que dentro de todo el control posible de la dichosa pandemia. Se nos acaba el tiempo de Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 actualizamos la información en Mediodía en la Costa.